Salas, soy Agustín Amador para Radio Cine, un cariñosísimo saludo.
El cine del siglo XX,
por Víctor Alvarado y Antonio Paniz. Bienvenidos una semana más a su programa favorito de cine, El cine del siglo XX. En el programa de hoy les hablaremos del género del cine histórico. Comentaremos películas religiosas como La Misión, películas de aventuras como El Capitán Alatriste, películas épicas como El Cid o El Reino de los Cielos, o hechos históricos muy cercanos al siglo XX como es 55 días en Pekín. También les prometemos analizar brevemente los fallos y aciertos históricos que se pueden ver en este tipo de película y en este tipo de género cinematográfico. Pero como siempre, saludar a mi compañero Antonio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo la verdad es que estoy un poquito resfriado, así que me tienen que perdonar porque hoy la voz la tengo un poco extraña. Y bueno, en relación con el género que hemos elegido esta semana, yo creo que es uno de los géneros clásicos. Ya las primeras películas que se hicieron en Hollywood en la época del cine mudo pues eran de aventuras. Es verdad que se hacían muchas del cine del oeste, pero también se empezaron a hacer películas de capa y espada que podríamos encuadrar dentro del género de aventuras, en las que destacó pues un gran actor como era Douglas Fairbanks Jr., un gran saltarín y un actor muy dotado para este tipo de género, como alguno de los que vamos a conocer o hablar de ellos en el programa de hoy.
Sí, también yo quería hacer un pequeño homenaje a Juan de Orduña, un director español que hizo películas de la épica histórica española, como fue La vida de Cristóbal Colón y la película de Agustina de Aragón. Es un pequeño homenaje, no son películas demasiado buenas, pero sí es bueno recordar a este magnífico director que con pocos medios pues supo hacer unas películas bastante notables.
Sí, pero bueno, tendríamos que tener en cuenta que este director pues rodó sus películas más conocidas, pues yo creo que fue en los años 40, ¿no, Víctor?
Sí, 40-50 más o menos.
Sí, entonces, bueno, a muchos de nuestros oyentes no les sonarán y son películas que evidentemente pues no tienen todos los medios como hoy tenemos en el cine español, que hoy hablaremos de una de las películas, yo creo que es la más taquillera de la historia, como es El Capitán Alatriste. En aquella época se hacían las películas casi artesanalmente y aún así el resultado yo creo que era muy bueno y es recomendable que se vean todas estas películas. Algún día hablaremos del cine español porque tenemos ahí grandes clásicos poco conocidos como La Torre de los Siete Jorobados, que es una película de terror también de más o menos esta época, que yo creo que sorprenderá a muchos de nuestros oyentes.
Sí, podríamos hacer algo de cine español que pudiese estar medianamente interesante. La primera película de la que vamos a hablar va a ser El Cid, una película del año 1961, dirigida por un maestro sobre todo del género del western, aunque aquí en el cine histórico tampoco lo hace mal, como es Anthony Mann. Hizo películas como por ejemplo El Hombre del Laramie, Winchester 73 o Colorado Jim. El reparto de la película es bastante conocido, aunque destacan sobre todo Charlton Heston, Sophia Loren, Ralph Vaughan y Jevies Page. Es una película que narra la aventura y desventura de un conquistador llamado Rodrigo Díaz de Vivar, conocido sobre todo por la conquista del Reino de Valencia. Por ser un conquistador, ha sido elegida esta película por sobre todo porque se trata de un conquistador que fue completamente invencible. No es solo ficción, sino es realidad. Fue uno de los oficiales militares más exitosos de España. Fue incluso capaz de ganar una batalla después de muerto, según cuenta la leyenda. Antonio, ¿a ti qué te parece esta película?
Hombre, es una película, yo creo que es bastante buena, es muy espectacular, tiene unos decorados muy buenos, las escenas de las batallas están muy bien rodadas, y bueno, destacar que tenemos a Charlton Heston, que es un actor que a mí particularmente no me gusta demasiado, pero es un actor que siempre está bien en todos sus papeles, con gran presencia física, y tenemos también a Sophia Loren, pues un mito erótico de los años 50, y una actriz que bueno, últimamente pues está retirada, pero de la que se ha hablado muchísimo y que también nos ha... Hombre, no es que fuera una actriz excelente, pero pues ha participado en películas que también son bastante interesantes. Y decir que me parece que, no sé si le han dicho ya, que esta película se rodó en España, cuando aquí se hacían grandes producciones, gracias sobre todo pues al productor Samuel Bronston.
Sí, de eso mismo vamos a hablar, que gracias a Samuel Bronston, a las producciones de Samuel Bronston y del director Cecil B. DeMille, pues el cine histórico cogió muchísimo auge, sobre todo en los años 50 y 60. Aunque Samuel Bronston hizo bastantes películas históricas, Hay que decir que en España encontró un paraíso, porque era bastante barato contratar a los extras, y aún así pues supo dar mucho trabajo a mucha gente en España que lo necesitaba en esos momentos, y hacer grandes éxitos comerciales como esta película 55 días en Pekín, que es la otra película que les vamos a comentar. Por comentar algo de la película así curioso, como le hemos prometido, de fallos históricos que pueden llamar la atención, pues uno de ellos es el juramento de Santa Gadea al lado de la Catedral de Burgos, de que hizo el Cid a su rey, a su futuro rey Alfonso VI. En este caso, este juramento en la película provoca el destierro del Cid, pero no es real. Este juramento realmente lo hizo el Cid, pero no por eso fue desterrado. Fueron por otros motivos. Lo que pasa es que la película, para darle un poco más de intriga y de emoción a la película, pues hacen ese tipo de licencia histórica. Y luego hay otra que llama mucho la atención, porque en el poema del mío Cid nos habla de las hijas del Cid, que ya son mayores y fueron forzadas por los infantes de Carrión, y en este caso en la película, justo antes de morir el Cid, se ven a sus dos hijas con 6 años. Esas son dos cosas que me gusta comentar, que ya le hemos prometido que lo íbamos a hacer, y por eso se lo comento.
Bueno, pues una película, como decimos, que está bastante bien hecha y que al que no la haya visto yo creo que le sorprenderá. Lo que a mí me llama la atención es que sobre el Cid, que es un personaje histórico tan importante, se han hecho muy pocas películas. No, vamos, yo recuerdo esta, la de dibujos animados, que se hizo hace poco, y no recuerdo ninguna más, ¿verdad, Víctor?
Sí, yo creo que nada más se han hecho estas dos. Bueno, también se hizo una serie de televisión, ¿no te acuerdas si era? Que era Ruiz Rodrigo Díaz de Vivar, algo así.
Sí, se llamaba Ruy el Pequeño Cid.
Sí,
y yo creo que hay otra película, no sé si era una película, pues no me acuerdo muy bien si era española o no era, pero a mí me suena haber visto, a lo mejor el protagonista no era el Cid, pero vamos, salía un episodio en el que él aparecía. Pero vamos, como digo, son muy pocas y es una pena, porque yo creo que es un personaje que merece la pena que se le hubiera dedicado alguna más. Bien, vamos a continuar, y ahora es el momento de hablarles de La Misión, una película dirigida en 1986 por Roland Joffé, que, bueno, ahora después hablaremos un poquito más de él. La película dura 126 minutos, pero se ve muy bien, no se hace larga. Y los intérpretes principales son Robert De Niro, Jeremy Irons, Liam Neeson y Aidan Quinn. La música es de Ennio Morricone. Les comento pues un poquito el argumento. La película se desarrolla a mediados del siglo XVIII, donde un jesuita español se interna en la selva amazónica para construir una misión con la que quiere convertir o catequizar a los indígenas de la zona. Pero el hombre se llevará una gran decepción cuando los españoles ceden el terreno a los portugueses, que no les parece bien pues que los españoles, sobre todo los jesuitas, pues se dediquen a esta tarea, con lo cual pues le van a hacer la vida imposible. A lo largo de la película podremos ver la transformación del protagonista, que es el papel que interpreta Robert De Niro, que había sido anteriormente un cazarrecompensas que vivía vendiendo esclavos, y se convertirá en sacerdote, y a partir de ese momento dedica su vida a proteger a los indios que otra gente quiere esclavizar. Esta película pues es una espectacular producción que costó más de 23 millones de dólares y se convirtió en el... Yo creo que es la película que más éxito ha tenido este director, Roland Joffé, y su último gran éxito. Este director puede que les suene a muchos de nuestros oyentes porque dirigió Los Gritos del Silencio. Y tenemos que hablar un poquito del incidente en el que se basa la película, que es un hecho histórico que ocurrió pues entre los colonialistas y los jesuitas durante el siglo XVIII, como ya he dicho, pero Víctor nos va a comentar algo más.
Sí, comentar que esta película recuerda muchísimo una novela que se ha escrito hace unos 4 o 5 años, que se llama En Tierra del Mal, creo que es, de Jesús Sánchez Adalí, que comenta algo parecido, la vida de un militar que protege a una reducción de estas de los indios, y también un misionero que hace la labor religiosa de la misión. Y luego también me gustaría comentar alguna cosilla más, como decir que Roland Joffé, entre sus especialidades, por lo visto, está el denominado cine religioso. Y la verdad que tiene obras bastante buenas, aunque quizá la más importante sea La Misión. Y Antonio, ¿tú qué tenías que contarnos alguna más cosilla más de la película?
Sí. Bueno, yo destacaría en la película, además de la banda sonora, que supongo que todo el mundo se acordará de ella, pues el papel que hace Robert De Niro, que es un actor que a mí me encanta, pero aquí está increíble el papel de jesuita arrepentido. La película, creo que no lo he dicho, consiguió un Oscar a la mejor fotografía a cargo de Chris Menges, y ya había conseguido otro por Los Gritos de Silencio, también del mismo director, Roland Joffé. Y la verdad es que la fotografía es increíble, con unos paisajes rodados en escenarios naturales. Hay una escena que están bajando por una montaña que recuerda mucho a una de Aguirre, la cólera de Dios, de Werner Herzog, y la verdad es que está muy, muy, muy bien hecha. Bueno, voy a destacar, no he encontrado muchas curiosidades, pero quiero citar una frase de la película, que es: cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño y jugaba como niño, pero cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Esta frase es una cita del capítulo 1 de los Corintios, creo, del capítulo 13, bueno, es que tengo aquí un poco mezclado, creo que es el capítulo 13, versículo 11 de los Corintios. Además, la película consiguió la Palma de Oro a la mejor película en Cannes, y ya como curiosidad es decir que la mujer del director, Roland Joffé, que se llama Cheri Lungi, tiene un papel en la película, y su hija Natalie nació en 1986, el mismo año en el que se terminó la película. Y a este director, Roland Joffé, lo hemos podido ver en octubre de este año en Sitges, donde presentó su última película llamada Cautiva, que es un thriller sobre una modelo que se despierta secuestrada en un oscuro sótano, que parece ser que es bastante interesante. Y de momento, pues si tú no quieres contar nada más, pasamos a la siguiente película, ¿eh?
Sí, pues vamos con la siguiente película. La película a la que me refiero es El Reino de los Cielos. Es una de las grandes películas del director Ridley Scott, experto también en cine histórico, aunque ha tenido otras películas más acertadas, como Blasco Derribado, que por lo visto, según los expertos de Estados Unidos, los grandes historiadores americanos, es una de las mejores películas a nivel histórico de un hecho que le ocurrió a los americanos no hace demasiado tiempo. Luego, no podemos olvidar la película que hizo Ridley Scott de Blade Runner, de la que ya hemos comentado aquí en este programa, en un programa que dedicamos a la ciencia ficción. El reparto de la película pues es bastante amplio. Le podemos destacar a Orlando Bloom, a Liam Neeson y a Jeremy Irons como los papeles más destacados. Antonio, ¿a ti qué te pareció esta película?
Pues hombre, es una película a la que se le dio muchísima publicidad, pues ponían, bueno, ahora son muy habituales los, como se dice, en televisión, pero lo repitieron bastante, y yo tenía muchas ganas de verla porque parece que iba a ser una de las mejores películas del año, y la película está bien, está muy bien rodada, tiene también unos decorados muy espectaculares, hay unas escenas en las que utilizan catapultas para saltar una fortaleza que está hecha de una forma excepcional, pero a mí yo esperaba un poquito más de la película. No es que la película sea mala, el guión está muy bien, los actores están todos bien, pero no sé, le falta ese puntito para que tú, cuando sales de la película, te da la sensación de que has visto una gran película.
Sí, la verdad es que le faltaba un poquillo de lo que yo llamo ritmo, un poquillo de ritmo a la película. Cuando a la película le falta ese ritmillo, luego siempre sales con un poco, con un pequeño mal sabor de boca.
Y tenemos, para quien no se haya dado cuenta, la película a una actriz que ahora está de moda, que se llama Eva Green, es una chica francesa, que ha sido una de las últimas chicas Bond, en la película Casino Royale, que se acaba de estrenar, protagonizada por un nuevo agente 007, Daniel Craig.
Sí, bueno, pero como le hemos prometido, seguimos analizando las curiosidades históricas de la película. En este caso, a los historiadores, a los grandes medievalistas, les resulta bastante difícil pensar en la magnanimidad de Saladino, ya que en ningún momento perdonó la vida a nadie que se sepa, a ningún guerrero, ni a ningún batallón, ni a ningún ejército. También tiene otro pequeño fallo que resulta bastante inimaginable para estos historiadores, es que hace pensar que Saladino entrase en una iglesia y colocase el cáliz en lo alto del altar, cuando precisamente en esa época, sobre todo, había una gran rivalidad entre los cristianos y los musulmanes. Y luego otra cosa que sí está muy bien, y yo creo que es lo más bonito de la película, es el rito de investidura como caballero templario, que se puede ver al principio de la película, que yo creo que es bastante merecedor de un Oscar en fotografía.
¿Comento ya la siguiente película o te queda algo, Víctor?
Sí, no sé si te parece, comentamos alguna anécdota más, o es que como estamos así con justillo de tiempo.
Vale, pues pasamos a la siguiente película. Además de esta quiero hablar yo con detenimiento, que es Sala Triste, una película de este mismo año dirigida por Agustín Díaz Llanes, que también ha escrito el guión en colaboración con Arturo Pérez Reverte, que es el que escribió las aventuras originales del Capitán Galatriste. Y el reparto es increíble. Es Viggo Mortensen, Gunax Ugalde, Ariadna Gil, Elena Anaya, Eduardo Noriega, Javier Cámara, Juan Echanove, Blanca Portillo, Eduardo Fernández y Pilar López de Ayala. Y todavía me dejó alguno, pero bueno, más no puedo decir. Bueno, en la película nos encontramos que se desarrolla en el siglo XVII, y Diego Alatriste es un soldado al servicio de su majestad que combate en las tierras de Flandes. En una emboscada, su amigo Balboa es herido de muerte y Alatriste escucha la última petición de su amigo antes de morir y le promete cumplirla, que es que va a cuidar de su hijo Íñigo y procurará que no se convierta en soldado. Cuando Alatriste regresa a Madrid, se encuentra con un imperio en plena decadencia, en el cual la corte de Felipe IV está dominada por las intrigas y la corrupción, y es manejada, como le parece, por el conde duque de Olivares, que además le apoya a la Santa Inquisición. Y el propio capitán Alatriste se verá implicado en una de estas intrigas cuando le contratan junto a otro mercenario para dar muerte a dos personajes misteriosos que han viajado a Madrid. Alatriste sospecha que hay algo extraño en ese encargo y decide perdonar la vida a los dos extranjeros, y pues por este hecho encontrará un enemigo ya para el resto de su vida, que es el otro encargado de matarlos, que se llama Gualterio Malatesta. Es un personaje fundamental en las novelas de Alatriste. Bueno, yo voy a ser un poco duro con esta película, pero es que a mí me parece que la película se podía haber hecho muchísimo mejor. Costó más de 20 millones de euros de presupuesto y flojea en algo fundamental, que es el guión. Tenemos 2 horas y media de película en la cual vemos una serie de escenas que parece dar la impresión de que han sido recortadas, y aunque siguen el orden cronológico de los libros escritos por Pérez Reverte, pues te da la sensación de que estás viendo una película que ha sido recortada para poder distribuirla en una sola entrega, con lo cual quizás si se hubiera hecho más de uno hubiera quedado mucho mejor, porque la verdad es que no sabes si la acción transcurre en Madrid, en Cádiz, en Breda, ni cuánto tiempo ha pasado entre una escena y otra. Y a mí me parece que es una pena, porque tiene un reparto impresionante en el que todos los actores están muy bien, sobre todo destacan Javier Cámara como conde duque de Olivares y Juan Echanove como Quevedo, y tiene un excelente vestuario, pero en fin, la han hecho así y qué le vamos a hacer. Y Viggo Mortensen, que es un actor con el que estuvieron 2 años de negociaciones para que al final consiguiera aceptar el papel de Alatriste, que yo no sé por qué ha puesto una voz ronca muy extraña, y la verdad es que a mí se le veía muy forzado al haber puesto esa voz, que no sé por qué lo hizo. ¿Sí? Ellos, los productores y el director, sabrán. Tú nos querías comentar algo, ¿no, Víctor?
Sí, yo decirte que mi opinión es bastante similar. Lo único destacable de la película es que sobre todo se refleja muy bien la época histórica de la que estamos hablando. Por ejemplo, la batalla final de los lanceros españoles, de los tercios españoles, que es exactamente igual a como la describían o la realizaban los distintos generales de los tercios, los capitanes de los tercios españoles. Luego, yo creo que también tiene razón en lo de la sucesión de escenas, que resultan bastante repetitivas, y quizá la voz de Viggo Mortensen no resultaba creíble. Quizá esa película con una voz, por ejemplo, una buena voz de doblaje por como el actor que dobla a Bruce Willis o
Ramón Langa
o el presentador Constantino Romero, pues yo creo que le hubiesen dado a la película un nivel excepcional, que yo creo que ese es el gran fallo quizás de la película, la voz que pone este personaje.
Yo creo que eso, el problema está en que Viggo Mortensen habla español perfectamente, porque él se crió en Argentina, si no me equivoco, pero claro, debe tener un acento sudamericano, entonces el tío pues intenta enmascararlo de alguna forma y le sale una voz extrañísima, que bueno, pues es una anécdota más dentro de una película que yo creo que se podría haber hecho muchísimo mejor. Y bueno, una de las anécdotas en relación a la que tú contaste de la última escena de la película, que a mí me parece la mejor, es que se han reproducido bastante bien pues algunas escenas de unos cuadros de Velázquez, que esto se ha podido ver en una exposición que se hizo hace poco en Madrid, no sé si todavía sigue. Y bueno, anécdotas pues no tengo muchas tampoco. Por ejemplo, las calles que aparecen en la película todavía existen tal y como se ven en la película, pero no están en Madrid, sino en Úbeda y en Baeza. y he encontrado algunas curiosidades. Lo que pasa es que no las puedo decir todas porque ya vamos justitos de tiempo, pero además no están directamente relacionadas con la película, sino que se refieren a los carruajes que salen en algunas escenas. Y curiosamente, en la época en la que se desarrolla la película, el siglo XVII, pues estos carruajes empezaban ya a funcionar como taxis, y había 900 para una población de 100.000 personas, que son bastantes. Y ya en aquella época empezó a haber problemas con los aparcamientos, y por ejemplo se prohibió dejar caballos sueltos en las calzadas. Y creo que tú tienes alguna curiosidad, ¿no, Víctor?
No, te comentaba que tú comentase alguna, la que te diese tiempo.
Ah, bueno, ya he dicho que con Viggo Mortensen estuvieron 2 años de negociaciones para conseguirle convencer de que aceptara el papel, y para el papel de Íñigo de Balboa, que finalmente lo hizo Unax Ugalde, que está muy bien, pues se había pensado en el Leonardo Sbaraglia, pero finalmente pues decidió no aceptar la oferta. Y es una película que se retrasó mucho el estreno de la película porque querían hacerla coincidir con el... que saliera primero la última novela del Capitán a la Triste de Pérez Reverte y después la película, con lo cual la película ha tardado casi 2 años en estrenarse. Y ya pues no tengo nada más.
Bueno, vamos a comentar brevemente la vida de Charlton Heston, que es el personaje elegido por nosotros para este programa, porque ha sido quizá el actor más reconocido en el género del cine histórico. Ha hecho innumerables películas. Empezó como actor de teatro muy joven, a los 12 años, y luego ya prácticamente en el año 1938 se dedicó a la labor de actor, y en la Segunda Guerra Mundial tuvo bastante éxito como telegrafista, lo que le proporcionó muchos trabajos. Y poco más tarde, junto a su mujer, fue modelo de una agencia por la que tuvo bastante éxito, ya que según las mujeres de la época era un hombre bastante atractivo. Entre las películas históricas más destacadas podemos hablar del Cid, podemos hablar de 55 días en Pekín, de los 10 mandamientos o de la leyenda de Buffalo Bill. Es un actor bastante conocido sobre todo por estar a favor de la caza de búfalo, en la que hemos podido ver algún reportaje con un disfrazado de aventurero tipo David Crockett o Daniel Boone. Antonio, tú nos ibas a comentar un poco las películas, ¿no?
Sí, este hombre que todo el mundo sabe que pertenece pues al partido, creo que era el republicano, sí. Además es bastante extremista, en algunas ocasiones ha hecho declaraciones contra los homosexuales y contra el aborto, y es el presidente de la Liga Nacional del Rifle, o algo así que se llama, sí. Que defiende el derecho de todos los ciudadanos a llevar armas. Y películas pues ha hecho muchísimas. Como director pues dirigió 3, que esto es un tema que no es muy conocido: Marc Antonio y Cleopatra, en la que también era guionista y actor; Duelo en las Profundidades, y una que solo tengo el título en inglés, A Man for All Seasons. Y como actor pues muchísimas. He trabajado con grandes directores como Kim Vidor, Cecil B. DeMille en El Mayor Espectáculo del Mundo, repitió con él en Los 10 Mandamientos, que tú ya lo has citado, con Orson Welles en Set de Mal, William Wyler en Horizontes de Grandeza y Ben-Hur, con Nicolas Ray, con Anthony Mann, en fin, una lista interminable. Algunas otras películas suyas son Mayor Dandy, La historia más grande jamás contada, El señor de la guerra, El planeta de los simios, como no, que participó en tres películas de la saga. La última de ellas es de hace bastante poco tiempo, no tengo aquí, creo que es el año 97 o 98, no sé, el 98, quizá 2001. Y yo creo que su mejor año probablemente fue el año 65, en el que ya les he dicho que hizo Mayor Dandy, La historia más grande jamás contada, Tormento y el Éxtasis y El señor de la guerra. Y luego también pues tenemos Los tres mosqueteros, Terremoto, La batalla de Midway, y ya en los años 90 volvió a resurgir su carrera con películas como Tombstone, Ciudad sin ley, Wayne World 2, Mentiras arriesgadas, Hamlet y Armagedón. Del 2001 es El planeta de los simios, de Tim Burton, del 2001. Y también su última interpretación en el cine ha sido como actor de doblaje en la película Ben-Hur, la película animada.
Bueno, la siguiente película que vamos a comentar es 55 días en Pekín, una película del año 1963, dirigida por Nicolas Ray, director de películas como Rey de Reyes y la exitosa Rebelde sin Causa. También fue director de una película bastante controvertida, porque tuvo bastantes problemas, bastante una un rodaje bastante convulsionante, porque en el rodaje saltaron chispas con la actriz Joan Crawford, que participaba en esta película. El argumento es bastante sencillo. El mayor Luis se convierte en el encargado de defender los diplomáticos internacionales residentes en Pekín ante el asedio de la rebelión de los fanáticos boxer en el año 1900, fomentada por la emperatriz Xu Han. Los intérpretes de la película son conocidísimos, sobre todo el tridente que forman Charlton Heston, Ava Gardner y David Niven. Estamos hablando de una película histórica. Hay que decir que es bastante fiel a lo que ocurrió realmente con los boxer que se enfrentaron a las grandes potencias coloniales que se encontraban en Pekín, sobre todo por un motivo de que el 20% de la población china murió de hambre, y ese hambre pues motivó una revolución. Lo más curioso del nombre de la película es que tiene este nombre porque las embajadas resistieron 55 días a la llegada de los aliados y sobrevivieron al enfrentamiento que realizaron los boxers contra estos cuerpos diplomáticos. Hay que decir que España sale reflejado en la película, aunque como un homenaje de Samuel Broughton por haber prestado el país español a hacer la película. El lugar de rodaje había sido España, y entonces era bastante importante pues promocionar a España de alguna manera, y lo hicieron pues poniendo un capitán español bajando, izando la bandera y sonando el himno nacional. Antonio, ¿tú te acuerdas algo de esta película?
Pues yo es que la vi hace mucho tiempo, y la verdad es que muy bien no me acuerdo. Me acuerdo de una escena en la que los soldados habían llegado a un hotel, acaban de llegar allí, y bajaba Gardner, que debía ser una de las clientas del hotel, y era una escena así pues rodada con mucho cuidado para que el protagonista Charlton Heston pues se quedara prendado de la belleza de Ava Gardner, de la que se dijo que era el animal más bello del mundo. Y la verdad es que sí, recuerdo pues algunas escenas de la batalla en la cual pues se defendían con uñas y dientes en lo alto de una muralla, y recuerdo, eso sí, que me llamó la atención que era una escena bastante bastante espectacular, con un gran ruido de tiros y bueno, lo típico de este tipo de películas, pero la verdad es que no mucho más, así que mejor casi que te dejo que nos comentes tú pues alguna curiosidad de la película.
Sí, la verdad es que tiene algunas bastante divertidas, sobre todo la primera que les voy a contar, que es del personaje de Ava Gardner, que murió bastante pronto en la película, ya que Charlton Heston no aguantaba a Ava Gardner, hizo todo lo posible para que la eliminasen, y una forma de eliminarla fue que muriese no demasiado tarde en la película. Y luego, otra de las curiosidades de la película es que al rodaje aparecieron personajes bastante notables, entre ellos el príncipe Juan Carlos, que en esa época todavía no era rey, como se puede entender, porque esta película se rodó en el año 1963, y también participaron en esta presentación de la película John Wayne y Rita Hayworth. También tenemos otra divertida anécdota con Samuel Broughton, que fue a comer a un restaurante chino un par de veces, y la primera pues disfrutó bastante la comida, la segunda quiso felicitar al cocinero, pero ya se había ido porque quería participar de extra en una película dirigida o producida por Samuel Broughton. Y con esto yo creo que vamos terminando, porque tenemos el tiempo justo, nos despedimos muy rápidamente, pero antes, como siempre, les damos una cita del cine.
Yo no sé ustedes, pero yo no tengo que recuperar mi dignidad porque todavía no la perdí. Estuve a punto, lo reconozco, pero todavía no la perdí. Ricardo Darín en Luna de Avellaneda, del año 2004.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo, cómo, cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Es la hora de las noticias en Radio Cine.
Es mi trabajo y me gusta, pero la imagen que das es horrorosa. ¿Y de dónde? Estoy, señor Pomares.
¿Sabes si esta es de tiros?
Mary Poppins, la versión del director. Sí, claro.
En el equipo B, que normalmente hablamos de cine americano.
Los estrenos, críticas, cortos, libros, festivales, entrevistas. El cine se escucha las 24 horas del día en radiocine.org.